Hemos enfatizado la importancia de poder discernir entre un arrepentimiento falso y un arrepentimiento verdadero, y entre una fe falsa y una fe verdadera. ¿Cómo podemos, pues, saber si somos creyentes verdaderos? ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo? ¿Cómo saber si poseemos vida espiritual? Estas preguntas son de suma importancia y cada persona debe examinarse a sí misma acerca de estas cosas. Cabe la posibilidad de que estemos engañados respecto a nuestra situación espiritual, por eso Dios nos invita a reflexionar acerca de nuestra condición. Por favor, vean 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Examinarnos a nosotros mismos puede ser algo muy doloroso y preocupante, pero es algo que Dios nos exhorta a hacer y debemos hacerlo por nuestro bien. Vamos a ver algunas cosas que demuestran si una persona posee vida espiritual, pero primero veamos algunas otras que no demuestran la presencia de tal vida. Por ejemplo, el ser una persona honrada no demuestra que alguien tenga vida espiritual. Abundan los hombres engañadores, defraudadores y deshonestos. Y si encontramos un hombre honrado, pensamos que éste, tal vez, sí sea un creyente verdadero, pero es muy probable que estemos engañados. Hay miles de personas que piensan que entrarán al cielo por ser honestas y honradas, pero esto es solo una muestra de lo engañoso y perverso del corazón humano. Un creyente verdadero debe ser honrado, claro que sí, pero si un hombre es honrado, no garantiza que tenga vida espiritual. Existen personas a quienes les inculcaron desde la niñez el hábito de la honradez. No son personas que sean capaces de robar a sus semejantes, pero sí son capaces de robar a Dios. Todo lo que tenemos y todo lo que somos, nuestra vida, nuestra familia, nuestra salud, nos ha sido prestado por Dios y a Él rendiremos cuentas de todo. Los hombres soberbios creen ser dueños de sí mismos, viven para sí mismos sin reconocer ninguna obligación para con el Creador. Malgastan su tiempo, sus capacidades y su energía usando estas cosas para su propia satisfacción. Creen que son honrados y le roban a Dios. Hay hombres que son muy honrados con su prójimo, pero no leen la palabra de Dios, no buscan a Dios. No reconocen la autoridad de Dios, no le rinden el culto que Él se merece. Viven como si Dios no existiera. Ustedes recordarán el caso del joven rico del que se nos habla en Mateo 19. Él era rico, pero su riqueza la obtuvo trabajando honradamente. No era un ladrón, pero cuando se le dijo que debía dejarlo todo y seguir a Cristo, se puso triste. Amó más sus posesiones que a Cristo. Dios no nos pide que dejemos nuestras posesiones para seguir a Cristo, pero sí nos pide que amemos más a Cristo que a nuestras posesiones. Si no lo hacemos, nuestra honradez no nos recomendará delante de Dios. Si eres un hombre honrado, te felicito. Pero mi deseo es que Dios abra tus ojos para que veas la excelencia de Cristo y confíes solo en Él. El primer mandamiento de la ley nos exige que amemos a Dios sobre todas las cosas. Pero es posible que un hombre ame la honradez y no ame a Dios. Un cristiano es honrado, pero su honradez nace de las inclinaciones de su nueva naturaleza. Con su honradez busca glorificar a su Dios. Hay personas que son honradas sin ser cristianas, pero lo que les impulsa a ser honradas es la satisfacción de su propio ego, y no buscan a Dios porque su ego no gana nada con ello. Ellos no se preocupan de la gloria de Dios ni de los intereses de su reino, porque tales valores no aporta ningún beneficio a su orgullo personal. Cristo dijo en una ocasión, «El que no es conmigo, contra mí es». Y esto quiere decir que si no somos sus amigos, somos sus enemigos. Si nuestros motivos no nacen de nuestro amor hacia Él y para buscar su gloria, en lugar de estarle agradando, estamos haciendo lo que le desagrada. El verdadero valor de las obras humanas depende del estado de nuestro corazón y de la rectitud de sus motivos. Si un hombre es honrado, pero su corazón no es recto delante de Dios, aunque él crea que marcha hacia el cielo, está en el camino que lleva al infierno. Hebreos 12, versículo 14 nos indica que sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú alabas la honradez, pero no buscas la santidad, estás en el camino equivocado. La moralidad no es un sustituto de la verdadera justicia, porque los hombres no han sido creados solo para habitar este mundo y ser vistos de los que le rodean, sino para vivir más allá de la muerte. Y todos habrán de presentarse ante el juicio final de Dios. En aquel espantoso día se verá que la honradez por sí sola no librará a nadie de la ira de Dios ni del castigo eterno. Otra cosa que no demuestra que una persona tenga vida espiritual es conocer muy bien la Biblia. Un hombre no puede ser salvo si no sabe nada de las Santas Escrituras. No puede haber vida espiritual en donde no hay suficiente y adecuada instrucción bíblica. A Dios no se le puede amar sin conocerle, y tampoco se puede aborrecer el pecado cuando no se entienden las causas y los efectos del mismo. No pueden cumplirse las obligaciones debidamente cuando los hombres no entienden el porqué de tales obligaciones. La vida espiritual surge del conocimiento y de la aceptación de la verdad de Dios y crece y se desarrolla por medio de la puesta en práctica de esa misma verdad. Sin embargo, puede darse el caso de poseer mucha instrucción espiritual sin poseer un verdadero conocimiento espiritual. La instrucción intelectual tiene su base en la mente, mientras que el conocimiento espiritual tiene su base en el corazón. Si una doctrina cristiana es presentada en forma clara y convincente, quizá muchos estén de acuerdo con ella, pero es posible que algunos de ellos aborrezcan, en el fondo, tal doctrina. El conocimiento no puede producir por sí mismo la vida espiritual. Ni la razón, ni la conciencia, ni los hechos del Evangelio con todo y los milagros que Cristo hizo, tienen poder en sí mismos para producir la santidad en un hombre. Los enemigos de Dios pueden recibir una consistente instrucción cristiana, pero aunque sus cabezas se vuelvan mejores, sus corazones pueden volverse peores. Es posible que cuanto más va entendiendo un hombre, más vaya aborreciendo las cosas de Dios. Los fariseos entendían mucho acerca de las Escrituras, pero sus corazones eran rebeldes. Es posible aprender la verdad y tener un corazón endurecido. Todos nosotros conocemos a las personas que saben algo de teología y que están de acuerdo en algunos puntos de la doctrina cristiana, pero que en lugar de comportarse como cristianos, actúan como si fueran paganos. Y ustedes saben que no estoy mintiendo. Cristo llamó serpientes, generación de víboras e hijos del diablo, a personas que estudiaban las Escrituras. Aún el diablo conoce muy bien las Escrituras, pero él es el padre de mentira. Conocer la verdad no es lo mismo que entenderla. Ustedes habrán oído hablar de aquel famoso filósofo francés llamado Voltaire. Era ateo, y aún así, él mismo dijo que conocía la Biblia mejor que ningún otro en su país. Aseguró que había estudiado la Biblia con el fin de poder atacarla a ella y a los cristianos con más éxito. Sobran los que pueden hablar largamente acerca de las enseñanzas de la Biblia, pero cuyo corazón está muy lejos de Dios. Muchas personas que supieron mucho acerca del cielo y aún que predicaron acerca del mismo, ahora están en el infierno. Una cosa más que tampoco demuestra que alguno posea vida espiritual es su participación en ceremonias religiosas. No todos los que van frecuentemente a las reuniones de su iglesia son cristianos verdaderos. La Biblia nos habla de personas que aparentarían ser piadosas, pero que con sus hechos negarían la eficacia de la piedad. Esto podemos verlo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. Los judíos de tiempos del profeta Isaías ayunaban frecuentemente, pero en sus ayunos buscaban sus propios intereses. Ayunaban, pero aborrecían a su prójimo. Ayunaban, pero no tenían misericordia de los pobres, ni de las viudas, ni de los huérfanos. Oraban y ayunaban, y se preguntaban por qué Dios no les respondía, pero eso era debido a que en sus ceremonias y devociones Dios no era tomado en cuenta. Aparentaban ser hombres muy rectos, pero sus corazones eran perversos y llenos de hipocresía. Esto lo pueden ustedes leer en Isaías, capítulo 58. Y hay en la actualidad mucha gente que cumple todos sus deberes religiosos, que lee la Biblia, que reza sus oraciones en privado y en público. Personas que dicen ser cristianas, que participan de la mesa del Señor y que, sin embargo, no tienen vida espiritual en sus corazones. ¿A qué se debe que a una persona le gusta tener religión, una religión sin tener un corazón regenerado? Muchos actúan así porque les inculcaron la religión desde su niñez. Y las ceremonias religiosas forman parte de su vida. Van a las reuniones de su iglesia solo por costumbre. Otros van solo para calmar un poco su conciencia culpable. Y otros van simplemente para mantener una buena reputación ante los demás. Aman las ceremonias, pero no aman a Dios. A otros les gusta tener una religión porque les gusta engañar y ser engañados. Abundan los falsos maestros y los falsos profetas, pero a la gente no le importa lo anterior, pues las mentiras les hacen sentir bien. En muchas iglesias que dicen ser cristianas o evangélicas, lo único que les importa es que asistas a los cultos, que cooperes con los gastos de la iglesia. Están contentos con que asistas a las reuniones, aunque no les importa el estado de tu corazón. Tan culpables son unos como otros. Todo lo anterior demuestra que puede uno tener una religión sin poseer vida espiritual. Puede ser que te estén engañando o que tú estés engañando a otros, pero a Dios no lo puedes engañar, pues Él ve nuestros corazones. Desgraciadamente, muchos han llegado a morir sin darse cuenta de tan tremendo error. Y otro error muy común es confundir la convicción de pecado y aún la confesión del mismo con el poseer vida espiritual. Todos los creyentes verdaderos llegan a convencerse de que son pecadores, y aún reconocerlo ante quienes le rodean. Pero quien hace solo esto, no garantiza que tenga vida de arriba. Hay quienes oyen el Evangelio y son tan afectados que llegan a sentirse como condenados y merecedores del infierno. Hay personas que duran semanas o meses, incluso años, sintiéndose miserables, al grado de que confiesan sus pecados a sus amigos o parientes. Sin embargo, es muy posible que una actitud semejante no sea el comienzo de una verdadera vida espiritual. Hemos oído hablar de hombres que, a punto de naufragar en alta mar, se acuerdan de todos sus pecados y piden perdón a gritos, pero cuando pasa la tormenta siguen viviendo la misma vida de siempre. Su convicción y su confesión no sirvió de nada. Cuando un criminal es atrapado por la policía, quizás se arrepiente de lo que ha hecho, pero al salir de la prisión vuelve a lo mismo. Es bueno reconocer el pecado y aún confesarlo, pero solo cuando la confesión sale del fondo del corazón. Pero con frecuencia tal confesión nace del miedo a las consecuencias y nada más. Faraón, en medio de las plagas, se arrepentía y reconocía su pecado, pero cuando pasaba la crisis, volvía a las andadas. Algunos borrachos o adúlteros, al ser sorprendidos, piden perdón y prometen enmendarse, pero cuando se calma el problema, vuelven a lo mismo. Y otros son capaces de confesar sus pecados a sus amigos o a sus pastores, pero no los confiesan a Dios, que es lo primero que deberían hacer. De nada sirve que tu conciencia haya sido sacudida si aún sigues siendo esclavo de tu pecado. Acude a Cristo y verás cómo las cadenas se rompen en tus manos y en tus pies. Algo que no demuestra la posesión de vida espiritual es el estar firmemente convencido que uno es un cristiano verdadero. Si el estar completamente seguros de que somos cristianos significara que lo somos, no habría necesidad de ser advertidos acerca del peligro de estar engañados. La Biblia nos advierte acerca de una falsa confianza. El apóstol Juan escribió su primera epístola para que sus lectores supieran que tenían vida eterna. Dios quiere que sus hijos, los que han pasado de muerte a vida, sepan que tienen vida eterna. No solo que la tendrán, sino que ya la tienen. Pero es posible tener una vana confianza de que hemos sido aceptados por Dios. Hay quienes están seguros de ser salvos porque piensan que no merecen ser condenados. Llegan a imaginar que Dios es demasiado bondadoso como para mandarlos al infierno. Y otros creen que van a salvarse porque no han hecho ningún daño a nadie. Y otros más esperan salvarse solo por el hecho de que suponen que se salvarán. Pero estos razonamientos no tienen base bíblica y serán desilusionados los que razonan de tal manera. Debemos entender que nadie merece la salvación. Lo que todos merecemos más bien es la condenación. No podemos decir que Dios es demasiado bueno para condenar a quienes merecen la condenación. La realidad es que si estamos vivos y no somos condenados, es porque Dios nos tiene mucha paciencia, pero eso no significa que la vaya a tener siempre. Hebreos capítulo 2, versículo 3 nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Las personas que piensan que no han hecho daño a nadie deberían meditar en que la Biblia dice que todos los hombres son lo bastante perversos como para haber hecho que fuera necesario que el Padre enviara a su Hijo a morir de una muerte tan espantosa en la cruz. ¿Por qué murió Cristo en la cruz si hubiera sido posible que nos salváramos no haciendo daño a nadie? ¿Por qué? Es preciso que los hombres nazcan de nuevo para que puedan entrar en el reino de los cielos. El que te lleves bien con los demás y no hagas mal a nadie no arreglará tu problema. Muchos hombres creen que son justos sin que en realidad lo sean. Es más, pueden ser muy malos aunque ellos se crean muy buenos. Los sentimientos religiosos de muchos están basados en el puro egoísmo. Piensan que Dios les ama aunque no tienen ninguna base bíblica para pensarlo. Piensan que Dios está obligado a amarlos y a suplir sus necesidades. Es muy fácil decir: Cristo me ama, Cristo murió por mí. Pero el diablo engaña a millones haciéndoles pensar de esta manera. La fe verdadera no consiste en creer que Dios es bueno y que nos va a salvar, no. Hay mucha diferencia entre creer en Jesucristo y pensar o suponer que nos vamos a salvar. Persona que me escuchas, es posible que pienses que un día irás al cielo, pero que estés engañado. No es el confiar en nuestra salvación lo que nos salvará. Cerciorémonos de que nuestra confianza esté puesta solo en Cristo. Hay quienes piensan que se salvarán, pero su seguridad está basada en su amor propio. Amor propio que no es una virtud, sino egoísmo disfrazado. Si les dicen Dios te ama, lo creen de inmediato. Pero si oyen de la ira de Dios, no creen que exista tal cosa. Si les decimos que Dios exige arrepentimiento, no conciben que Dios pueda exigir nada. Creen que Dios es misericordioso, y está bien que lo crean, ¿no? Pero creen que Dios está obligado a tener misericordia de ellos. Y otros, como prosperan en sentido económico, piensan que todo marcha bien con Dios. Esa es su lógica. Otros más se sienten bien. No hay nubes en su horizonte. El diablo hace creer a muchos que no hay ningún problema. Un error tremendo también es pensar que alguien tiene vida espiritual solo porque tuvo alguna experiencia sensacional o sobrenatural. El hecho de que una persona pueda recordar la fecha en que piensa que se realizó su conversión no es prueba segura de que sea verdaderamente convertida. Es cierto que un creyente tal vez pueda conocer y recordar la fecha exacta en que se convirtió al Señor. El creyente se regocija al pensar en ese día feliz. El saber que somos hijos de Dios y de que somos objeto de su amor nos hace sentir un gozo que no nos cabe en el pecho. El saber que hemos creído verdaderamente en Cristo nos da fortaleza y paciencia en medio de las dificultades. Pero hay muchos verdaderos hijos de Dios que no saben cuándo se convirtieron. Muchos cristianos auténticos no se dan cuenta de cuándo y en qué fecha se operó el divino cambio. Es hasta después de mucho tiempo cuando algunos empiezan a darse cuenta de que algo maravilloso ha sucedido en ellos. Cuando el Espíritu Santo está cambiando la naturaleza de una persona, no siempre tal cosa le es manifestada o revelada. Algunos sospechan que algo raro está sucediendo y otros llegan a pensar que se están volviendo locos. No podemos afirmar que una persona no es cristiana por el hecho de que no pueda decirnos cuándo se convirtió, pero tampoco es prueba de que sea cristiana el hecho de que pueda decirnos cuándo cree que se convirtió, porque es posible de que la suya no haya sido una conversión verdadera. El tiempo y la manera de la conversión nunca pueden decidir si una conversión es verdadera o no. Lo más que pueden decir la mayoría de los creyentes es: yo no puedo explicar cómo se realizó en mi vida, en mi naturaleza, este cambio. Solo sé que ahora me doy cuenta que he experimentado un cambio. Solo sé que antes era ciego y que ahora veo. Esto no significa que un cambio del corazón no tenga efectos visibles, porque los tiene. Tal cambio ha de producir en la vida de una persona efectos que no pueden quedar ocultos y todo el mundo podrá notarlos. Si un árbol es bueno, se conocerá por sus frutos, no por saber la fecha en que se plantó. Algunos confían no en algún fruto espiritual presente, sino en alguna experiencia sensacional o sobrenatural que dicen haber tenido en el pasado. Algunos nos dicen que oyeron música celestial el día que fueron bautizados, y otros dicen que oyeron una voz que les llamaba, y otros más dicen que soñaron a un ser angelical vestido de blanco que les invitaba a leer la Biblia. Otros más dicen haber oído a algún famoso predicador hablar de tal manera que venció su oposición y que les hizo repetir una oración en medio de un llanto que no podían contener. Pero déjame decirte, querido amigo, que si la experiencia que dices haber tenido en el pasado no te ha conducido a vivir una vida de santidad en el presente, lo más seguro es que te estás engañando. Todos los creyentes verdaderos encuentran grande oposición en el camino de la vida cristiana, pero ellos son más que vencedores en aquel que los amó. Te invito a ti, estimada persona que me escuchas, a que te cerciores si en verdad posees vida espiritual. Llevar el nombre de cristiano no basta, porque llevar el nombre de cristianos no nos salvará el día de nuestra muerte. Si supieran ustedes cuántas personas viven engañadas. Te invito, querido amigo, junto con el apóstol Pablo, a examinarte a ti mismo si estás en la fe. Es mejor que te enfrentes a la realidad ahora y no cuando sea demasiado tarde. Dios ha revelado pruebas sencillas e infalibles que todo el mundo puede entender y emplear para investigar su estado espiritual. Y un día todos seremos examinados y juzgados de acuerdo con ellas. Dios quiere que nos examinemos. Si estamos engañados, de nada servirá que echemos la culpa a otros de nuestro engaño. Fallar en este asunto será la más grave de todas las equivocaciones. O somos creyentes verdaderos o no lo somos. No hay término medio. ¿En qué lugar estás tú? ¿O estás con Cristo o estás en contra de Él? Es preferible llorar ahora en vez de lamentarse y llorar por toda la eternidad cuando esta vida haya tocado a su fin. Si tienes alguna duda acerca de tu condición espiritual, reflexiona, investiga, pregunta, porque estas cosas son las más importantes del mundo. Lo más importante de todo es: ¿dónde pasaremos la eternidad? ¿cuál será nuestro destino eterno? No pienses ni por un momento que el tema de este mensaje es una mera cuestión de controversia y que no te afecta, porque no es así. Toca tus intereses eternos. Si no tienes vida espiritual, ven a Cristo, que Él tiene la vida en sus manos. Si Él quiere, puede salvarte. Si Él quiere, puede destruirte. Pero mi petición es que te salve y que lo haga por amor de su nombre.